Seguimos en Efecto Mariposa y ahora vamos a hablar de la madera, de la construcción en madera, de las ventajas y desventajas que ofrece este material tanto para vivienda social como para inversión inmobiliaria. En otros países, sobre todo en el hemisferio norte, también en Australia o Nueva Zelanda, por nombrar algunos, y a raíz de sus ventajas ambientales, constructivas y de eficiencia energética, la madera se ha constituido en el material de construcción del siglo XXI. En Uruguay, la historia es otra. Pese a los impulsos de los últimos gobiernos que han querido introducir las tecnologías de construcción con madera, sobre todo para la producción de vivienda de interés social, este tipo de construcción es aún relativamente marginal. Vamos a hablar de la construcción en madera y las posibilidades y los frenos, el impulso y el freno de este tipo de construcción, con Laura Moya, que es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, magíster en diseño y construcción en madera por la Facultad de Arquitectura de Biobío, PhD en gestión de recursos naturales de la Universidad de Minnesota, es profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura de la ORT, donde dicta el curso de grado Estructuras 4 y coordinadora académica y parte del plantel docente del Diploma de Especialización en Diseño y Cálculo y Construcción de Estructuras de Madera de la misma facultad. También es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y es una de las máximas referentes en Uruguay en el área de la ciencia y tecnología de la madera. Bienvenida, Laura, a Efecto Mariposa. Lo primero que quería preguntarte es, ¿desde cuándo tu interés por el estudio de la madera como construcción?
Bueno, gracias, Carolina, antes que nada, y al programa por contactarme. Me siento muy, muy honrada de esta entrevista. Mira, yo estoy interesada en los temas de la construcción sobre madera desde el año 92, vamos a decir, prácticamente en el 92, cuando terminé la carrera en el 91, y siempre me gustó seguir estudiando y vi la posibilidad de ir a estudiar a Chile, gracias a un mentor que yo tuve, un profesor en la facultad, que me alentó a empezar estos cursos. Me fui para Chile, la primera experiencia fue en el año 94, y a partir de ahí empecé con los cursos de la maestría.
Y ahí ya se perfilaba que era un material, por lo menos que en otros países, se usaba ampliamente y era un material que perfectamente podía uno habitar bajo ese tipo de materiales, ¿no? Te lo pregunto porque acá en Uruguay, por lo menos en nuestra región, somos un país muy del ladrillo y el hormigón. No le tenemos tanta confianza a la madera, ¿verdad?
Correcto, correcto. Eso está basado básicamente en barreras culturales, ¿no? Sí, en el 94, que fue cuando yo empecé estos cursos en la región del Biobío, ahí en el sur de Chile, que justamente es una zona donde tienen producción forestal, y en la cual la construcción con madera en ese entonces ya era bastante importante, ¿no? Sobre todo en el cono sur, bueno, y en América Latina en general, que básicamente nosotros provenimos, nuestras poblaciones provienen básicamente de Italia y de España, donde la construcción tradicional en esos países estaba asociada con la piedra, con el ladrillo, con la mampostería, el hormigón, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un problema que cada vez menos, por suerte, pero que lo adolecemos todos los países de por lo menos de América Latina. Mm. Y sí, cuando yo empecé eso mi formación, allá en la prehistoria, vamos a decir así, ya estaba ampliamente reconocido en Chile, y por supuesto que a nivel del hemisferio norte, sobre todo, el uso de la madera con fines estructurales, que cuando nosotros decimos fines estructurales nos referimos básicamente a la construcción, pero la construcción arquitectónica, ¿no? Porque a veces se puede entender con que se usa madera en la construcción que está asociada, yo que sé, con el uso de encofrados, etcétera.
Claro. Voy a hacer una referencia personal. Soy una fanática de los programas estos que que hacen reformas de casas, sobre todo son del hemisferio norte, ¿no? De Estados Unidos y Canadá, y uno ve cómo, con la facilidad, ¿no? Que sacan esas paredes que son de madera encofrada, seguramente, hay de distintos tipos de materiales, y uno piensa, qué lindo que queda, pero que me daría como inseguridad, vivir, con ese tipo de material, y sin embargo es un material que está muy muy extendido. Entonces, evidentemente ahí hay una barrera cultural, y eso ha impedido, quizás la barrera cultural ha impedido el desarrollo de ese tipo de material, con material de proveniente de la madera, o hay otras cuestiones.
Sí, mira, básicamente yo podría decir que esa es la limitante principal. Esa barrera o esas barreras culturales que tenemos, por lo pronto hablemos ya de la realidad nacional, en nuestro país, que el común de la población asocia a la construcción con madera como una construcción precaria y de baja calidad, y muchas veces está asociada también a una serie de riesgos, así como tú lo estás planteando de alguna forma, cuando en realidad eso no es así. Uno puede tener una construcción, una edificación en madera, ya sea una vivienda unifamiliar o en altura, ¿no? Actualmente se construyen desde hace tiempo ya, vamos a decir, desde hace una década por lo menos, que hay ejemplos varios de construcción de edificios en altura. Cuando digo en altura, me refiero a más de 20 pisos.
Sí, sí. Impensable, ¿no? Aunque acá hay algunos hoteles en el interior, ¿no?
Un ejemplo que tú decís de hotel es el Hotel Wanderlust, ahí en José Ignacio, que es un conjunto de tres edificios, si no recuerdo mal. El edificio más alto tiene tres niveles y es enteramente construido con madera, una tecnología que se llama madera laminada cruzada, que es la que permite justamente la construcción en altura. Ay, ahora, esa asociación que nosotros tenemos, cuando me incluyo, ¿no? Porque estoy en este tema, pero cuando las personas piensan que la madera es un material que no es apto para construcción, realmente, y que no es seguro la construcción con ese material, es completamente erróneo. Nosotros podemos ahí ejemplos concretos de construcciones que se han desarrollado, por ejemplo, con la tecnología de steel framing, que sería el opuesto de lo que sería el wood framing, o sea, que de repente uno está más familiarizado con eso, porque
es como una chapa de acero, ¿verdad?
Steel framing. Son elementos verticales y horizontales que conforman paredes y elementos, los mismos elementos pero colocados en forma horizontal, con que se arman las estructuras, y después eso se reviste con paneles de yeso, de ala interior y de ala exterior, con el tipo de revestimiento que uno quiera. Esa estructura básica se puede hacer en steel framing o se puede hacer en madera, que es lo que se llama el wood framing. Sin embargo, el acero, ¿sí?, en un evento de fuego,
sí,
el tiempo de resistencia antes de que ese elemento de acero colapse es muchísimo menor que el tiempo que le lleva a un componente de madera en colapsar. Hay una foto famosa de un ensayo que se hizo en Estados Unidos allá por los años 20 del siglo pasado, ya hace aproximadamente 100 años, capaz que un poquito más, menos, digo, en el cual se hace un ensayo controlado de fuego y se prueba cuánto tiempo resiste una pieza de madera versus una pieza de acero laminado conformado, que tiene la misma capacidad estructural, vamos a decir así. Y resulta que la pieza de madera se carboniza por afuera, esa carbonización le impide impide la degradación interna a la madera, y después de determinados minutos la madera, se termina el ensayo, la pieza de acero colapsa a los pocos minutos, mientras que la pieza de madera sigue con su capacidad estructural varios minutos más. y una vez que se termina el ensayo se retira la capa carbonizada y la madera del interior está
impecable,
sana. Claro. De hecho, no sé si te pasa a vos, digo, te lo pregunto a vos porque estoy hablando contigo, pero a mí es horrible, yo no sé prender un fuego para hacer un asado, lo digo así, y me cuesta horrores prender una estufa que no sea de estas estufas modernas con pellets y todo lo demás, o sea, porque justamente la madera tiene esa capacidad, ¿no?, de carbonizarse exteriormente, y esa capa de carbón funciona como un protector. Entonces, en esa dirección, desde el punto de vista estructural, en un evento de fuego, si la madera está, el componente o los componentes de madera de una estructura están diseñados frente al fuego, ¿qué va a pasar? Que pasados determinados minutos, que generalmente dependiendo del programa que uno esté diseñando, por ejemplo, una cosa es el tiempo que tiene que resistir una estructura que de una vivienda, ¿sí?, que son 30 minutos para una vivienda individual, versus el tiempo que tiene que resistir, yo qué sé, no sé, por ejemplo, un hotel,
claro,
que es una hora. Ese tiempo está relacionado con la evacuación del local. Entonces, ¿qué sucede? Si yo diseño una estructura para que resista 30 minutos de fuego, en esos 30 minutos de fuego se supone que la casa va a quedar evacuada, los bomberos van a venir, van a apagar el fuego y la estructura va a seguir en pie y se va a retirar esa capa carbonizada y la estructura va a mantener su capacidad estructural. Mientras que en una estructura de steel framing no es así.
Es
Hay que requerir a otros procesos.
Interesante lo que decís porque a nivel seguridad es muy didáctico lo que estás explicando y sin embargo el steel framing aquí en Uruguay se ha expandido mucho más que el de la madera, ¿no? O sea, hoy en día en los balnearios, por ejemplo, está totalmente colonizado por el steel framing y sin embargo no así la madera. Hablemos un poco.
Perdóname, un comentario, sí. Carolina. Lo que pasa es que también tenemos que decir que han habido pésimos ejemplos de construcción con madera.
Bien.
Entonces, ya cuando, no sé, yo recuerdo en la década del 80, cuando se importaban casas de madera, que venían de Brasil, porque tengo ese recuerdo, bueno, sucedieron eventos de este tipo, en los cuales, no solo asociados con el fuego, pero digo que las casas se...
Claro. Fue una mala publicidad para la construcción de madera.
Exactamente. Entonces, a una construcción de madera se le pide de todo, mientras a una construcción tradicional no se le pide nada.
Claro.
Y entonces, cuando aparece una patología en una construcción con madera, el problema es de la madera. Mientras que cuando aparece un problema asociado con una construcción, una patología asociada con una construcción tradicional, el problema es del arquitecto.
Hablaste recién de una de las ventajas de la madera y lo explicitaste muy muy claramente con este ejemplo. Por supuesto que hay ventajas ambientales también y de eficiencia energética y también constructivas porque en un buen proceso de prefabricación se pueden reducir los plazos de obra, ¿no? Que eso también encarece siempre una vivienda, ¿no? Contame de las ventajas.
Bueno, me gustó cómo terminaste tú hoy con la presentación, antes de hablar de mí, que dijiste la madera es el material del siglo XXI. Bueno, esa es una frase de un ingeniero suizo, Julio Schnatterer, que pinta tal cual el renacimiento de la madera como material de construcción, justamente por los beneficios, ¿no?, de los cuales hemos hablado de algunos, ¿sí? Unos de lo más importante es el único material capaz de reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Lo cual desempeña un papel predominante, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático. Esto es así en la medida en que los productos de madera, ¿sí?, y de las estructuras con este material mantengan a lo largo de su vida útil mantengan ese almacenamiento de dióxido de carbono. También es un recurso proveniente, es un recurso natural que es proveniente de plantaciones renovables y sostenibles, como las que tenemos acá en Uruguay. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, la madera que utilizamos, las maderas nacionales, provienen de bosques plantados, que se plantaron a partir de la ley forestal de 1987,
sí, sí.
De la cual nosotros tenemos que estar orgullosos.
Más de un millón de hectáreas están.
Más plantando. De un millón de hectáreas, exactamente. Mm. O sea, y esas plantaciones, de esas plantaciones, el 95% tienen certificación forestal.
¿Qué significa tener certificación Uruguay? Forestal?
Perfecto, certificación forestal, y además me das pie para hacer un comentario, que una cosa es que los bosques tengan certificación forestal y otra cosa es que la madera esté certificada, uh-huh. ¿Sí? La madera nacional. La certificación forestal significa que todo el proceso desde que se planta la semilla para que se produzca la madera, o sea, para que se crezca el árbol, se realicen todas las podas, los raleos, toda la gestión de forestal, hasta que el árbol es cortado y empieza el otro proceso que es la transformación mecánica, todo el procesamiento ese que va desde la producción de la semilla hasta la cosecha del árbol, las tareas involucradas con eso son tareas que están certificadas internacionalmente. Eso significa que los trabajadores que participaron en toda la cadena cumplen con han sido contratados bajo regímenes de salarios adecuados, de cuidado con el medio ambiente, o sea, toda la cadena de custodia es certificada internacionalmente. Y eso es buenísimo, ¿sí? Uh-huh. A partir de ahí, después, como te decía hoy, luego de que eso, que me comí una parte que es que la semilla que se utilizó, toda la gestión del bosque se hizo, todo lo que tiene que ver con las podas, con los raleos, etcétera, bajo los estándares internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Viene una tercera parte, digamos, que no tiene que ver con la empresa, y emite ese certificado de que ese bosque cumple con los estándares internacionales de gestión forestal.
¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, también yo recuerdo cuando los primeros años de plantación de eucaliptus y de pino, que son las dos especies que se plantaron a partir de la ley forestal, recuerdo discusiones y muy fuertes con el tema de si esto no era una deforestación, ¿no? El uso de estas plantaciones que eran para deforestar el país.
No. Eso, digamos, por suerte estamos en otro estado, han pasado 40 años prácticamente de esto, y esos discursos están perimidos.
Bien.
O sea, punto número uno, la ley forestal es modelo, es la segunda ley forestal, se llama así, es modelo a nivel mundial. Nosotros acá en Uruguay tenemos, está planificado como máximo el 10% de la superficie que sea destinada para plantaciones forestales. O sea, ni siquiera no llegamos a esa cantidad, uh-huh. Estamos lejos de esa cantidad. Uh-huh. Entonces, no estamos lejos de que nos vamos a convertir en un país solamente forestal, que si fuera así, desde mi perspectiva, sería maravilloso. Dos por dos se contrapone lo que es la agricultura o la ganadería y la ganadería con las actividades forestales cuando realmente pueden convivir. Hay ejemplos, uh-huh. Acá de varios ejemplos de silvopastoreo, o sea, la combinación de la ganadería con la forestación, o sea, son complementarios.
Ahora, teniendo ahora, digamos, tiempo de cosechar, ¿no? Lo que se plantó hace 20, 30 años, y teniendo un problema de hábitat y de soluciones habitacionales tan grave como el que tenemos, ¿por qué no estamos usando estos pinos y eucaliptus para vivienda social?
Bueno, ahí tocas un tema bien interesante. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que, quiero decir, la normativa, las normas que rigen la construcción con madera, uh-huh. En Uruguay no están actualizadas. O sea, lo dije así, no es normativa, hablemos de reglamentaciones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los arquitectos, los ingenieros, los constructores, construimos con materiales que igual no están certificados, que no sabemos las propiedades de esos materiales. O sea, no sabemos las propiedades de los ladrillos que compramos, por decir algo. O sea, cuando digo propiedades, son las propiedades mecánicas, por ejemplo, las propiedades físicas. Es decir, cuánta carga resiste un ladrillo, por decirte algo, ¿no?
Y sin embargo se construye con...
Exactamente. Sin embargo, se construye con los ladrillos, porque ya está en el ADN, como se dice ahora, de la construcción en Uruguay, ¿sí? A esos materiales no se les pide especificaciones técnicas. Sin embargo, a la madera sí. ¿Qué pasa? Y está bien que le pidan especificaciones técnicas a la madera, lo mismo que habría que pedirle a los materiales tradicionales de construcción, que por supuesto que muchos lo tienen, pero otros no. ¿Qué pasa? La madera es un material vivo. O sea, cuando decimos que es un material vivo, todos sabemos que la madera hay que protegerla. O sea, no podemos dejar un componente de madera, cualquier componente de esto sea, a la intemperie, porque lo que va a suceder es que con el correr del tiempo ese componente se va a degradar, ¿sí? Y va a perder todas las propiedades. Entonces, ¿eso significa que no podemos utilizar madera para construir? No, sí, podemos utilizar madera. Y tiene un montón de prestaciones y ventajas, como algunas de las que ya comentamos. El tema es que hay que regular ese uso, ¿se entiende?
Claro, ¿quién certifica que esa madera tenga la cantidad de humedad necesaria, la dureza necesaria, etcétera?
Exactamente, entonces ahí viene otra parte, que yo hoy empecé hablando, cuando hablamos de certificación forestal, yo dije certificación forestal es una cosa y otra cosa es certificación de la madera y de los productos de madera. Entonces, actualmente, acá en Uruguay, no tenemos madera que sea certificada, que tenga un sellito de certificación que me dice, bueno, esta madera tiene tal contenido de humedad, ¿sí? Tiene estas propiedades físicas y mecánicas, etcétera, etcétera. Todo lo que uno necesitaría para saber, para diseñar, para construir con ese material. Estamos en el proceso de, ya hemos dado varios pasos, ¿sí? Y se puede conseguir madera nacional que no está certificada, pero que se le conocen las propiedades, porque hay un paso intermedio que es conocer esas propiedades mediante una clasificación estructural. Y eso lo tenemos, ¿sí? Que no es lo mismo que la certificación. Son cosas distintas, pero vamos en camino. Ahora bien, eso va por un lado, lo que es la certificación de ese material que es madera. Pero no solo madera tenemos acá. Nosotros acá tenemos lo que se llama productos de ingeniería de la madera, y dentro de ellos tenemos los tableros, ¿tá? Que hay gente que le dice chapones,
los, claro. Bueno, la madera laminada, decís vos.
No, esto es, son unos son paneles de madera, no sé si conocés los OSB.
Ah, sí, sí, claro, sí, sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Está. Nosotros no tenemos producción de OSB, pero así como están esos paneles con pedacitos de madera que uno ve, hay otros paneles que son de esos mismos espesores, pero son los que se llaman plywood en inglés, ahí te suena. Bueno, eso acá en Uruguay hay fábricas que producen esos paneles, y esos paneles sí tienen certificación estructural, ¿sí? Entonces, tenemos esos elementos.
Ahí sí se podría, por ejemplo, porque estoy pensando en yo puedo ir y comprarlo y hacerme mi casa con eso.
Claro, pero digamos, no, solo con eso no puedes hacer, necesitas una serie de precios, madera estructural, esto que estamos hablando, que también si conseguís madera, te decía, que esté clasificada estructuralmente, que ahora hay nacional, también podés usarla. También está la madera laminada que tú me estás consultando ahora. Hay una empresa que produce madera laminada contralaminada, y cruzada se llama, y madera laminada así nomás, que también está certificada. Esa empresa vende esos productos con certificación, ¿sí?
Claro.
Entonces, ya tenemos productos nacionales que tienen certificación, y los otros que no lo tienen, tienen esa clasificación estructural. O sea que por el lado de los productos damos un avance. Eso si hablamos de producción nacional. Vivimos en un mundo globalizado donde podemos importar lo que queramos, ¿no?
Hay madera importada acá.
Por supuesto.
¿Y está certificada?
Exactamente, está certificada. Esa es la ventaja. O sea, esa es la ventaja frente a la otra madera nacional que no tiene ese sello de certificación.
Pero la calidad puede ser la misma, y sin embargo hay una que está certificada y otra que no.
Exactamente. De hecho, tenemos el Eucalyptus grandis acá en Uruguay, que es sé si lo ubicás, que es una madera de rosadito, que sí. es muy linda. Bueno, que se vende madera de muy buena calidad estructural, bueno, yo hablo porque he trabajado con esa madera en proyectos de investigación, que tiene propiedades superiores a lo que puede ser una madera importada de otra especie, pero sin embargo, si no tiene un sello de calidad, una clasificación estructural, el arquitecto, el técnico, el ingeniero que vaya a usar esa madera, y yo le recomiendo, no uses esta, usa la que tiene el sello de la certificación de calidad.
Porque ¿cuál sería la consecuencia de usar este?
Y porque no sabes, o sea, no conoces las propiedades, o sea, cuando tú no sabes qué resistencia va a soportar un componente de madera, ¿cómo diseñas?
Claro.
¿Me explico?
Y a nivel
de,
y
me
a
pueden
ni...
dar dos componentes de madera de las mismas dimensiones, uno que yo le conozco las propiedades y otro que no. Entonces yo voy a diseñar con el que le conozco las propiedades, porque sé qué capacidad de carga va a resistir. Estoy simplificando
claro,
mucho, pero...
Sí, sí, sí. Entiendo. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que adoptar este cuerpo normativo?
Bueno, entonces, porque yo me fui un poquito por las ramas hablando de los productos. Por otro lado está, por ejemplo, las intendencias departamentales, y están, como tú hablaste, de producción de vivienda de interés social, bueno, ahí tenemos que involucrar al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, eventualmente, y las intendencias que se dedican algunas intendencias se dedican, tienen algunos programas de reasentamiento de alojamientos en los cuales también utilizan, hay experiencias en que han construido con madera. Entonces, ¿qué sucede? En las reglamentaciones de estas instituciones es necesario que abran la puerta y que permitan la construcción con madera. De hecho, hay muchos ejemplos de construcción con madera que cuentan con los permisos de construcción y han sido aprobados. Okay. ¿Qué pasa? En particular, por ejemplo, permiten la construcción, está como limitada esa construcción con madera. O sea,
¿en qué sentido?
Está limitada en este sentido, en que se puede construir una vivienda individual en madera. Okay. Tú tenés un predio, nosotros ahora estamos desarrollando un proyecto muy interesante de 38 unidades habitacionales de una cooperativa, un co-senior, y queremos trabajar con viviendas en tiras, o sea, hacer viviendas pegadas.
Sí.
¿Ubicas? Ok.
Sí.
Y bueno, estamos transitando el camino para poder construir esas viviendas en tiras sin que me pidan entre vivienda y vivienda un muro de albañilería tradicional.
Claro.
Es decir, ok, vos podés hacer la casa con madera, pero entre casa y casa tenés que poner un muro de ladrillo, para decirlo más fácil. ¿Sí?
¿Pero eso por qué? No. ¿Hay una explicación técnica para eso?
No hay una explicación técnica. Ahí está la cuestión. Porque en realidad, esto de que tiene que haber una barrera entre una vivienda y otra de albañilería tradicional es una imposición, es decir, lo que se llama un requerimiento prescriptivo, proscriptivo. Es decir, yo proscribo, la institución proscribe que hay que construir con un muro de mampostería.
¿Eso lo indica el Ministerio de Vivienda, por ejemplo?
No.
¿Quiénes son los que lo indican?
No es que lo indique. Eso tradicionalmente era así. Uh-huh. Entonces ha quedado esa idea de que entre los bomberos lo mismo, ¿sí? Bomberos tiene que autorizar las construcciones, ¿no? Cualquier tipo de construcción.
Claro.
Hay un trámite que tiene que ser a través de un bombero. Y ahí también hay una barrera cuando uno quiere construir casas que van una pegada a la otra o una encima de la otra, un edificio en altura, por ejemplo, ¿sí? Te dicen que no, que las separaciones entre unidades tienen que ir con materiales no combustibles. Eso es una prescripción, o sea, material no combustible. Cuando en los códigos modernos no van por el lado de la proscripción, sino por el lado del desempeño. ¿Qué tengo que asegurar yo? Tengo que asegurar 120 minutos de fuego, de aislación contra el fuego, por ejemplo, de resistencia al fuego entre una vivienda y otra. Eso es código por desempeño, es decir, no me interesa de qué construyas vos la separación de una vivienda con otra. Lo que me tenés que asegurar es que esa separación permita tenga una resistencia al fuego de 120 minutos, 60 minutos, o el tiempo que el código diga, o que los interesados en este tema se pongan de acuerdo y en una normativa digan, bueno, para viviendas vamos a pedir que la resistencia al fuego entre viviendas sea de 60 minutos. Si tengo otro programa que en vez de viviendas son escuelas o aulas, serán 120, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Tú me preguntabas el ministerio. ¿Qué pasa en el ministerio? Bueno, en el Ministerio de Vivienda, hay cuando uno quiere construir, por ejemplo, en un caso de una cooperativa, que son los programas, uno de los programas que tiene una línea de construcción que tiene el ministerio, en realidad las cooperativas, ¿sí?, van con un proyecto de construcción con madera, vamos a suponer que tienen viviendas apareadas, por decir algo, así en tira, y el ministerio, ¿sí?, lo que dice es, ok, usted tiene que cumplir con un documento que se llama estándares de desempeño para la construcción con madera. En esos estándares, justamente, se fija que la separación entre, está establecido que la separación entre distintas unidades, ¿sí?, tiene que ser por desempeño y no prescriptivo. Pero ¿qué sucede? A veces hay una mala interpretación de algunos funcionarios sobre ese documento y queda ahí medio vidriosa la situación y todavía no se ha aprobado ningún sistema constructivo que permita no utilizar un elemento separativo entre viviendas que no sea con albañilería tradicional. Uh-huh. Es decir, no dice no lo puede usar, pero todavía no han aprobado ningún sistema y a veces esas decisiones, lamentablemente, lo tengo que decir acá, pasan por funcionarios que no están muy aceitados con lo que es el documento de ese estándar.
Falta capacitación, además, me imagino, a todo nivel en lo que tiene que ver con la construcción de madera.
Exactamente. Falta capacitación en todos los niveles. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa cuando uno va a hacer? A mí me pasó cuando yo hice mi casa, yendo por otro camino. Yo, sí, me construí mi casa y la quería construir entre medianeras, ¿sí? Uh-huh. Empecé a hacer todos los trámites en la intendencia. Si uno construye una
tu casa de madera, me imagino.
Mi casa, sí, es estructura de madera. Si uno construye una casa con madera u otro tipo de programa, con un sistema no tradicional, lo que se considera no tradicional, la madera entra en los materiales no tradicionales, ¿sí?, tiene que hacer un trámite especial que demora unos meses porque se estudian todos los recaudos, etcétera. Si uno, como arquitecto, ¿no?, va y presenta un permiso de construcción con albañilería tradicional, el permiso de construcción se lo dan en el acto, bajo declaración jurada.
Claro.
Entonces, ya desde el vamos, a uno, un arquitecto que es desestimulado. No, yo voy a convencer a mi cliente de que construya con otro material y no con madera.
Me voy a complicar la vida.
Exactamente. Claro. Y como eso, cada paso es, bueno, todo es como empezar de cero en cada cosa, ¿no? O sea, que se préstamos, bueno, por ejemplo.
¿Y el tema del seguro?
Ahí va, te iba a ir con el tema de las aseguradoras.
Sí.
Las aseguradoras, por lo pronto, lo que piden es que en construcciones, si uno va a construir con madera, no tienen que haber, que eso es lógico también, que no tienen que haber árboles cerca de la construcción. Y eso está perfecto y está perfectamente fundamentado porque, obviamente, en un evento de un temporal, ramas y árboles pueden caer sobre una casa y la construcción, y sí, no tiene la misma, ¿cómo decirlo?, resiste carga, pero no resiste que te caiga un árbol arriba.
Claro, claro.
Pero bueno, eso ya va en la parte del diseño, ¿no? O sea, no es algo del material en particular.
Claro. ¿Tú dirías entonces que hoy en día tanto arquitectos como constructores no tienen seguridad jurídica para impulsar o para seguir construyendo en madera hoy en día?
No diría eso. O sea, no diría eso. O sea, diría que si los colegas están tienen el conocimiento, tienen la formación adecuada, no hay, digamos, ese respaldo jurídico. Cuando tú me decís respaldo jurídico, ¿te referís a qué exactamente?
No, la seguridad de que cualquier cosa que pase no van a indicar a ese profesional porque lo hizo en madera, ¿no? Porque también hay mucha ignorancia respecto a eso.
Ah, no. O sea, bueno, lo que pasa es que el profesional tiene que tener todas estas cuestiones en cuenta, ¿no? O sea, cuando uno construye con madera o, por ejemplo, con steel framing, porque esto mismo también le pasa a los sistemas constructivos que emplean acero, ¿no? Es lo mismo. Uno piensa, bueno, tengo una construcción con steel framing, tengo un árbol acá en la puerta de mi casa, el árbol se me viene arriba y también la casa la rompe.
Claro, lógico.
¿Me explico?
Sí, sí.
Que si la casa está construida con materiales tradicionales, romperán los vidrios, romperán un poco de, no sé, de los ladrillos, pero sí. Tiene eso es distinto, ¿no? Pero desde esa perspectiva, no, digamos, los profesionales que estén involucrados en el diseño de la construcción tienen que tener los conocimientos para los conocimientos técnicos para llevar adelante el diseño, el cálculo y el proyecto, porque con estas tecnologías, ¿no? Uno dice, bueno, sí, es una casita de madera, una casita en steel framing, no pasa nada, muchos constructores que no tienen los conocimientos adecuados, porque están tradicionalmente construyen con los sistemas tradicionales, se ponen a construir. Y bueno, acá tenemos que tener en cuenta un efecto importantísimo que tiene sobre las construcciones, que es el efecto del viento. O sea, el efecto del viento no es un tema de cargas gravitatorias, no, es un tema de que la casa se puede volar, vamos a decirlo así.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Si no tiene las sujeciones adecuadas en estos sistemas, las conexiones entre los distintos componentes estructurales son la pieza clave, no es el componente madera en sí, sino cómo se une ese elemento de madera con el elemento horizontal o inclinado del techo y todo en conjunto.
Claro.
¿Sí? Lo que se llama el equilibrio global de la estructura, después el equilibrio de cada una de las partes. Entonces, ahí está la dificultad, por decirlo, o la singularidad de estos sistemas constructivos, tanto en acero como en madera, que son sistemas livianos. Sí. Tienen todas las ventajas asociadas con los sistemas constructivos livianos, ¿sí? Entre ellos la rapidez de ejecución, etcétera, etcétera, pero por otro lado tienen que ser bien diseñados. Entonces, cuando volvemos a lo que me decías tú, la cuestión está en la protección jurídica, por decirlo de alguna forma, bueno, acá tenemos que tener profesionales que estén calificados adecuadamente para el uso de estas tecnologías. Y en esa dirección estamos bastante faltos, digamos.
Claro.
¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si comparamos el wood framing con el steel framing, lo que sucede es que con el steel framing está todo hecho, vamos a decir así, porque hay catálogos, guía de construcción, etcétera, etcétera. En cambio, con la madera, sí, hay muchísimo hecho a nivel internacional y no vamos a inventar nada nuevo acá en Uruguay. Lo que vamos a hacer es adecuar todo eso a las maderas nacionales, que tienen otras propiedades que son distintas.
Porque es un material vivo. Esa es la diferencia, claro.
Exactamente, la madera que nosotros tenemos acá, de la misma especie, por ejemplo, el mismo género, de la misma especie, por ejemplo, el pino que tenemos acá, el pino liote, el pino taeda, de acá, de Uruguay, del norte, o sea, que se Rivera de Itaguaymo, tiene características distintas que el pino, ¿sí?, que se cultiva en Argentina. Sí, y en Argentina en determinadas regiones, o sea, cada región tiene sus particularidades, porque los suelos son distintos, el clima es distinto, etcétera, etcétera. Entonces, esas características ambientales inciden en la calidad de la madera, vamos a decirlo así, de forma un poco sencilla. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que desarrollar un cuerpo normativo específico para nuestras maderas.
Laura, pensando en los costos y los tiempos, pensando en la vivienda social, ¿no? Costos y tiempos de una casa tradicional de material y una de madera. ¿Cuál es la más ventajosa?
No, una casa construida con madera, sin lugar a dudas. Los costos se reducen mucho, no es que se reduzcan mucho, los costos se reducen a través de la rapidez en la ejecución.
Claro.
Eso no quiere decir que la casa de madera vaya a salir mucho más barata que una de construcción tradicional. El tema está en los materiales, que si nosotros comparamos los mismos materiales, las mismas superficies de construcción, ¿sí? Ahí sí, el mismo prototipo, vamos a decir.
Sí, sí, el mismo, el mismo.
Tipología, exactamente lo mismo, hay una reducción significativa de la construcción con madera. Ni más ni menos que por el tiempo de ejecución en obra. O sea, una construcción, por decir algo, de 50 metros cuadrados, en albañilería tradicional, yo qué sé, se puede hacer como muy rápido, unos 6 meses, 5 o 6 meses, considerando una losa de hormigón armado, muros de albañilería tradicional, etcétera, etcétera. Mientras que una construcción con madera, una vez que se tiene la cimentación, que generalmente se hace o se puede hacer con hormigón, con elementos de hormigón ciclópeo, hormigón armado, etcétera, el levantamiento de la construcción, pues si se hace in situ, puede llevar a lo sumo un mes. Y si encima es prefabricado, viene la construcción, la casa la arman en el día. O sea, ni siquiera digo que vienen con la casa armada, ¿no? O sea, uh-huh. Las paredes las levantan en el día y alguna terminación puede caer por un poquito más, pero bueno, en 15 días está la casa pronta.
Impresionante.
Dependiendo del grado de industrialización que tenga esa vivienda. Y el camino a nivel mundial es por ahí, es hacia la industrialización de la construcción, justamente por el tema de
los
reducir los costos de ejecución,
claro,
que van asociados obviamente con los costos de la mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto quiero decir una cosa que me parece que es importante, que los que estamos trabajando en estos temas de construcción con madera y promoviendo la construcción con madera, no pensamos que la madera tiene que ser el único material de construcción y que queremos que todo sea con madera. O sea, entendemos que dentro de la oferta de tecnologías disponibles, la madera es una más, sí, es una opción válida y muy válida para construir, ¿tá? No es que, bueno, que no exista más la construcción tradicional o que no exista el steel framing, no es una pelea, ¿tá? Simplemente es ofrecer otra tecnología que tiene ventajas, y que tiene ventajas frente a las otras.
Laura, ha sido un gusto tenerte hoy en Efecto Mariposa. Seguramente la seguiremos porque, bueno, este cuerpo normativo va a tener que ir avanzando, porque no podemos quedarnos atrás, ¿no? Me imagino que va a tener que ir avanzando y nos gustaría poder seguir de cerca ese tema. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotras.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Laura Moya, arquitecta en Efecto Mariposa.